Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos una nueva jornada. Ya estamos a 15 de marzo. Si hoy se ha levantado con más sueño de lo normal, sepa que este 15 de marzo es el Día Mundial del Sueño. Que es que aquí hay un día para todo, incluido el Día Mundial del Sueño, que por cierto, no se puede celebrar como se corresponde. Y menos si uno está ya en el camino del trabajo y está iniciando el día. Vamos a celebrar el Día Mundial del Sueño, que no se puede celebrar, claro. Salvo que uno tenga el día libre, claro. Entonces ya puede uno celebrarlo como le parezca oportuno. Que sepan ustedes, que nos dicen los del tiempo, que en este Día Mundial del Sueño alcanzaremos, oiga, los 23 grados. Incluso los 24 en la zona sur. Es decir, esto ni es invierno ni es nada. Esto es primavera por los cuatro costados. Y de momento así parece que va a seguir el fin de semana. Otra cosa será la semana que viene, que ya nos advierte los del tiempo, que otra cosa será lo de la semana que viene. Ahora mismo tenemos, pero sí, un poquito de fresco ahora. 4 grados en la sierra, 5 en la capital y 2 en la zona sur. Es noticia Godella, en Valencia. La Guardia Civil encontraba ayer los cuerpos sin vida de un niño de 3 años y de su hermana de 5 meses. Les estaban buscando desde el miércoles. El hallazgo fue posible después de que la madre, que ha sido detenida, confesara a los agentes en qué lugar se encontraban. El padre estaba acusado de encubrimiento. Los padres de unos 30 años no han colaborado en los interrogatorios a los que les ha sometido en las últimas horas la Guardia Civil. Esa es la noticia que ha sobrecogido el panorama de la actualidad en este comienzo del viernes 15 de marzo. Por lo demás, es noticia, y es noticia de relevante, en el juicio en el Tribunal Supremo, los acusados por rebelión, hubo un desmarque notable, el del responsable máximo de la Policía Autonómica de Cataluña durante los hechos que se juzgan, el mayor de los Mossos de Escuadra, José Luis Trapero, asegura que avisó al entonces presidente de la Generalitat, Puigdemont, de que el 1 de octubre, al que se refirió Trapero como referéndum ilegal, iba a ocasionar problemas de orden público y de seguridad ciudadana. Y según explicó, incluso llamó a la Fiscalía, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por si tenía que detener al expresidente de la Generalitat y a los consejeros de la Generalitat, que tenían un plan, un operativo, la propia Policía Autonómica, para practicar las detenciones. Trapero calificó de irresponsable la promesa del entonces consejero catalán de Interior, Forn, de que los Mossos permitirían votar el 1 de octubre. Preguntado por Marchena sobre las reuniones que mantuvo con Forn, Puigdemont y Junqueras, explicó que en ellas les instó a cumplir la legalidad. Se desmarcó de los procesados, dejando en el aire la sensación y la impresión de que los procesados sí estaban en un proceso de rebelión contra el Estado. Porque de lo que se trata en el juicio es aportar pruebas que puedan, o la Fiscalía tiene la tarea de aportar las pruebas necesarias para que los jueces dictaminen que hubo rebelión. Y ese testimonio también es relevante, el del jefe de la Policía Autonómica de Cataluña. Por cierto, que desde hace 48 horas circula una noticia que no es tal, o mejor dicho, lo que algunos han querido decir sobre una propuesta del Partido Popular en la ley de maternidad. La propuesta es la siguiente, tal y como la explica Pablo Casado.
¿Qué es lo que propone el Partido Popular desde hace 10 años en sus autonomías? Que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos si estuvieran regularizadas o no.
Es decir, que se protege a la madre y al hijo, a los dos. Es algo que ya está en Madrid desde 2010, con el PP en la Comunidad de Madrid. Dar en adopción a un bebé no tiene consecuencia legal para la madre, ni consecuencia legal ni administrativa. Pues bien, lo que se ha interpretado, que esta es la segunda parte, es que el bebé ofrece papeles a los inmigrantes a cambio de niños, lo cual es una barbaridad, que por supuesto se ha aumentado de tamaño como si no hubiera un mañana. Es decir, que se ha creado lo que se llama técnicamente una noticia falsa, una fake news, que ha tenido al PP sometido a vapuleo desde el pasado miércoles. Aquí quienes tienen que hacer una reflexión es el otro lado, no la fuente de la información, sino lo que se hace con la información. Pero bueno, esto es mucho más viejo que las fake news. Es que la realidad no te estropee la noticia. Esto es muy viejo, pero muy, muy viejo. Y último capítulo de hoy en ¿Nos vamos o no? Esto me recuerda a aquellos seriales tan... El nido de Robin, los Roper, de aquellos tiempos de cuando éramos más jóvenes, ¿no? El serial. Pues el serial de hoy, de ¿Nos vamos o no? De la Unión Europea. El Parlamento Británico ha aprobado pedir una prórroga a la Unión Europea hasta finales de junio. Es decir, que incluso participarían en las elecciones europeas del 26 de mayo. Tenían un acuerdo con la Unión Europea. Y ahora le dicen a la Unión Europea que no, que es que el acuerdo, aunque lo hemos modificado dos veces, que no, que quieren otro, pero que hay una prórroga para conseguir otro acuerdo. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues quedamos en que continuará. Por cierto, que mientras tanto, al igual que han colocado cuatro equipos ingleses en los octavos de los cuartos de final de la Champions que se sortean, han colocado dos de ocho en los cuartos de final de la Europa League. Los seis principales equipos ingleses de la liga inglesa están los seis en las fases finales de los torneos europeos. ¿Se van o no se van? ¿En qué quedamos? En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con David Herráez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros estudia impugnar la comisión sobre la monarquía del Parlamento Autonómico de Cataluña.
El Gobierno tiene previsto pedir un informe al Consejo de Estado antes de ir al Constitucional. El recurso suspendería la comisión parlamentaria creada en Cataluña con el fin de investigar las actividades irregulares de la familia real.
Sigue adelante en el Congreso la tramitación del nuevo permiso de paternidad.
El informe de los servicios jurídicos determina que los artículos de la ley que se modifican para ampliar el permiso pueden cambiarse mediante Real Decreto Ley. La mesa de la Diputación Permanente del Congreso continuará hacia su convalidación.
Los socialistas en Andalucía y Aragón asumen que la dirección de Ferraz, es decir, Pedro Sánchez, imponga sus nombres en las candidaturas.
La dirección del PSOE comunicará hoy su decisión sobre los cambios que hará en las listas electorales del 28 de abril sugeridas por estas dos federaciones. En ambos casos, las preferencias de Ferraz no coinciden con lo aprobado en sus comités provinciales.
El Partido Popular ficha al periodista Pablo Montesinos para encabezar su lista en la provincia de Málaga.
Desde 2008 cubría la información de los populares para Libertad Digital y era colaborador de varias televisiones. La candidatura de Montesinos, que no es afiliado del partido, será presentada este domingo en un acto con Casado y Moreno.
El Ayuntamiento de Barcelona retira el lazo amarillo de su fachada.
Ha acatado la resolución de la Junta Electoral de la zona que obligaba al Gobierno Municipal a retirarlo. Respecto a la negativa de Quintorra a acatar la misma orden, la Junta Electoral Central estudiará el lunes su recurso.
Los sindicatos insisten en pedir reformas antes de las elecciones.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT creen que aún hay tiempo para sacar adelante cambios laborales. Han pedido al Gobierno que derogue vía decreto algunos aspectos de la reforma laboral y a la oposición en el Congreso que los apoye.
El expresidente del BBVA abandona temporalmente sus cargos en el banco.
Francisco González deja la presidencia de honor y los cargos de la fundación mientras concluyen las investigaciones sobre el caso Villarejo. Dice querer evitar que se le utilice para dañar a la entidad. Da este paso un día antes de la Junta General.
Confirmada la condena de 5 años para Juana Rivas.
La Audiencia de Granada da la razón al juzgado que la condenó por 2 delitos de sustracción de menores. El tribunal rebaja la indemnización por daño moral a su expareja de 30.000 a 12.000 euros. Rivas tiene previsto pedir el indulto al gobierno.
Primera reunión del presidente de la Conferencia Episcopal con la Asociación Infancia Robada.
Los representantes de las víctimas de pederastia le han trasladado a Ricardo Blázquez propuestas para atajar los abusos, aunque destacan que el cardenal se ha mostrado empático, lamentan no haber conseguido un compromiso concreto.
Huelga estudiantil contra el cambio climático.
Jóvenes de más de 40 ciudades españolas están convocados hoy a reclamar una acción política frente a la crisis climática. Se suman al paro mundial organizado por el movimiento ecologista conocido como Fridays for Future.
Tiroteos en 2 mezquitas de Nueva Zelanda.
Aún no hay cifras oficiales de víctimas, aunque serían varias las personas muertas en los ataques en la ciudad de Christchurch. Ha sido detenida una persona, interceptado un coche con explosivos en una de las zonas cercanas al ataque.
Deportes, el Real Madrid de baloncesto arrasa en Moscú.
Los de Lasso lograron una cómoda victoria a domicilio ante el Khimki ruso por 75-100. Se aseguran así un puesto entre los 4 primeros clasificados, que les garantiza la ventaja de campo para los cruces de cuartos de final de la Euroliga.
Información desde la Dirección General de Tráfico, cómo comienza la jornada. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora es viernes, se prevé una jornada intensa en las carreteras, pero a esta hora situación muy tranquila, apacible, sin dificultades, algo más de intensidad en los accesos del sur y en las rondas M40 y M50.
No hay novedad, que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6:10. Estamos comenzando el viernes 15 de marzo, primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues todo el mundo debe tener en cuenta que a partir de mañana, sábado, todos aquellos conductores que entren en Madrid Central sin tener permitido hacerlo, sin permiso para hacerlo, van a recibir la correspondiente multa, que es de 90 euros. Se acaba el periodo de gracia, Loli Jurado.
Hasta ahora el ayuntamiento ha avisado de las infracciones, pero mañana las multas se harán efectivas. Solo se permite la acceso a nivel general a los vecinos y sus invitados o a aquellos conductores con vehículos no contaminantes o que lo vayan a dejar en un aparcamiento. Quienes no cumplan los requisitos, como decimos, a partir de mañana recibirán las correspondientes sanciones, 90 euros, 45 si se acogen al pronto pago.
Estoy totalmente en desacuerdo, o sea, totalmente. Me parece una vergüenza.
Ah, pues ya lo que faltaba. Bueno, con esto no tengo problemas, etiqueta cero.
Bueno, pues nada, pues a aguantarse, a ver.
Pues me parece mal porque vengo de fuera y vengo asustadillo. No sé, o sea, sé que hay algo, pero exactamente no sé cómo va el asunto.
Claro, por una parte bien, por otra parte mal. Por el tema de la contaminación hay que tener en cuenta mucho eso.
Durante el tiempo de prueba, los madrileños hemos respondido. Dice la alcaldesa que en el mes de enero, por ejemplo, solo hubo un 10% de incumplimientos.
Con los datos últimos que yo he visto, que se referían a una desde el 16 al 31 de enero, pues el nivel de incumplimiento de todos los tránsitos que había habido, no digo de todos los vehículos, de los tránsitos, de los viajes, el incumplimiento solo era de un 10%, es decir, solamente había habido un 10% de coches que llevaban una etiqueta que no era la adecuada, o de coches que no llevaban etiqueta, o de coches sin identificar, ¿no?
La fase sancionadora de Madrid Central arranca además con polémica. Los agentes de movilidad avisan de que a día de hoy no van a realizar controles en el perímetro restringido a la circulación y que por tanto esas infracciones no se notificarán. ¿El motivo? Más de 4 meses de negociaciones con el área de la que dependen, movilidad y medio ambiente, en lo que respecta a las condiciones laborales del cuerpo, que terminan de momento sin acuerdo.
Y si hablamos de multas, hoy tenemos que referirnos a las que han empezado a recibir los taxistas que se movilizaron durante los 16 días de huelga. Sanciones de entre 200 y 600 euros que en algunos casos conllevan la pérdida de puntos.
Del mismo día, en prácticamente 20 minutos, 3 multas seguidas, pagándolas por anticipado, 100 cada una, 300 euros.
Tenemos más o menos unos 40.000 euros en sanciones. El sector del taxi achaca la consecuencia de ese paro, paga religiosamente porque el sector del taxi cumple la ley.
Bueno, y volvemos a Madrid Central porque tenemos los primeros datos sobre la reducción de la emisión de gases del tráfico en ese área de Madrid Central y la mejora consecuente, dicen, de la calidad del aire. En diciembre, el primer mes en que se limitó el acceso de vehículos a la zona, las emisiones de gases contaminantes disminuyeron en un 38%, pero además, y ya con datos más amplios, el efecto sobre el aire que se respira sería aún más tangible, según el Ayuntamiento Luis Mínguez.
Entre diciembre, primer mes de aplicación de Madrid Central, y febrero completo, la estación de medición de la Plaza del Carmen, en el corazón del área restringida y una de las que tradicionalmente ofrece peores baremos, registró una polución del aire inferior en casi un 9% al mismo periodo de un año antes. Un dato que cobra más valor considerando que apenas llovió. Paz Valiente, coordinadora del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
Hemos tenido una reducción del 8,9, o sea, prácticamente el 9%. Respecto a la media histórica de todo el periodo desde que estamos midiendo, desde 2010, a pesar de esa estabilidad atmosférica, lo cual quiere decir que, bueno, que son datos muy positivos.
Que se completan con los que ofrece un estudio preliminar realizado por la Universidad Politécnica. Aunque solo cubre el pasado mes de diciembre y se nutre de extrapolar los datos del número de coches que entraron a Madrid Central en combinación con sus etiquetas ecológicas, arroja que en dicha área restringida se habrían vertido un 38% menos de gases contaminantes como el dióxido de nitrógeno y un 14% menos de dióxido de carbono. El efecto benéfico habría llegado incluso al conjunto de la capital, aunque en este caso con reducciones de un 9 y un 2%.
Madrid Central tiene defensores y detractores, pero también hay quien no descarta ampliar esa gran APR si logra ser el alcalde de Madrid. Es el caso de Pepu Hernández, el candidato socialista al Palacio de Cibeles. Mar García.
No se trata solo de más Madrid Central, se trata de otros Madrid Central. Así defiende el candidato socialista Pepu Hernández, que es una buena medida, mejorable pero insuficiente.
Pero creo que es una buena medida que se ha tomado. Creo que puede mejorarse en muchos sentidos. Creo que hay que seguir actuando en esa línea, pero no solo en esa línea para hacer más Madrid Central y otros Madrid Centrales. Hay problemas de contaminación en otros muchos sitios en Madrid y tenemos que hablar de la descarbonización, que es necesaria también de Madrid Central, ¿no? Que no solamente es, y es el mayor problema, el del tráfico, pero también contaminan otras cosas.
Busca, dice, un equipo de talentos el candidato socialista a la alcaldía que se deja querer por Carmena.
Es muy de agradecer, de verdad. O sea, estoy convencido, vamos, sería un apoyo extraordinario para nosotros también.
Y no cierra la puerta a ningún acuerdo postelectoral con nadie.
Nos estamos planteando el tratar de gobernar en Madrid y por supuesto, estaremos encantados, porque lo sabemos, de recibir los apoyos necesarios.
Dispuesto Pepu Hernández a romper la lista cremallera y a contar con más mujeres.
Mientras tanto, el candidato de Más Madrid a la comunidad, Íñigo Errejón, ha dado a conocer algunas de las medidas que presenta en su programa. Una de ellas es el llamado Plan V, que entre otras cosas propone llevar Madrid Central y Bicimad a otros municipios de la comunidad.
V de verde, así es el proyecto de Errejón con el que pretende hacer de Madrid una región sostenible. En total, 6 ejes conforman ese plan. El primero, el de movilidad sostenible, pretende reducir el uso del vehículo privado. Para ello apuesta por un plan de choque en metro con la contratación de más personal y trenes. También quiere crear una tarjeta única, un billete integrado que sirva como servicio monedero o servicio de postpago para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid y que integre las nuevas modalidades como las plataformas de car sharing, la red regional de bicicletas e incluso el taxi. Otro de los ejes de su proyecto pasan por las energías renovables, la creación de una agencia regional de I+D+I o un plan madre de rehabilitación y reforma integral de edificios que reduzca su consumo energético.
El portavoz municipal del Partido Popular y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, ha prometido, si es elegido alcalde, todo un paquete de ayudas para que los ciudadanos adquieran vehículos más sostenibles. Han sido palabras de Almeida en su visita a la plataforma de fabricación de vehículos del Grupo PSA en Villaverde, Eva Prat.
Un plan transversal que luche contra todas las fuentes de contaminación, también las calderas, a través de ayudas e incentivos. Es la propuesta del candidato popular José Luis Martínez Almeida si llega a la Alcaldía de Madrid.
Nosotros ya hemos dicho y lo mantenemos que tenemos un modelo medioambiental distinto, radicalmente distinto al del equipo de gobierno que ha fracasado. Nosotros apostamos por una movilidad sostenible con alternativas. Y esas alternativas tienen que ver también en forma de incentivos de las administraciones públicas para que todos los ciudadanos, para que los transportistas, para que los taxistas puedan cambiar de vehículo y puedan cambiar de los vehículos actuales a vehículos más sostenibles.
Almeida ha destacado la importancia de que factorías como la de PSA en Villaverde, con 3.000 empleados, se mantengan en el distrito que debe ser, ha dicho, desde el punto de vista industrial, la puerta de acceso a todo el sur de España.
Y la diputada regional y candidata a las primarias de Podemos a la comunidad, Isa Serra, dice que está dispuesta a propiciar una candidatura única con Izquierda Unida.
Hago un llamamiento a los compañeros de Izquierda Unida a que asumamos la responsabilidad y no perdamos la oportunidad de impedir que haya un gobierno de derechas con la extrema derecha en la Comunidad de Madrid. Yo soy consciente de que si vamos juntos y juntas a estas elecciones, vamos a avanzar hacia un modelo de transformación en la Comunidad de Madrid y sobre todo que vamos a llegar muchísimo más lejos.
Serra ha presentado su lista electoral y el domingo, día en que se cierra el proceso de primaria, sabrá si es la candidata o no a la Comunidad de Madrid. Son las 6 y 18 minutos. Hoy se cumplió un año de la muerte de Mamé en Vallé, el mantero de Lavapiés, víctima de un infarto cuando huía de la policía. Su fallecimiento, recuerden, desencadenó los graves disturbios que se vivieron posteriormente.
Mamé en Vallé llevaba 12 años viviendo en España, pero no tenía papeles. Murió de un paro cardíaco en la calle del Oso. Los compañeros del joven y vecinos del barrio responsabilizaron de lo ocurrido a una persecución policial. Y no solo ellos. La concejala presidenta de los distritos de Arganzuela y Usera, Romy Arce, publicaba inmediatamente un tuit acusando directamente a la policía municipal de su muerte, hechos que le costaron la apertura de diligencias por injurias. Lo cierto es que el suceso provocó graves incidentes en el barrio. El primo del mantero muerto, testigo del suceso, confirmaba así que la policía no tuvo nada que ver.
Cuando él estaba metiendo en la calle Oso, me dice: estoy cansado. Andamos unos poquitos metros y de repente yo giré y él se estaba cayendo al suelo. Es que para decir algo tienes que ver que eso ha ocurrido y no pasó así.
Las acusaciones tensionaron la relación entre policía municipal y ayuntamiento. Su responsable, el delegado de seguridad, tuvo que comparecer para desvincular a los agentes de la muerte del senegalés, Javier Barbero.
Ni en el momento de la parada cardiorrespiratoria, ni en los minutos anteriores, hubo ningún tipo de intervención policial frente a él o con él, sino que iban andando hacia la zona donde ellos viven. La causa inmediata, insisto, es el infarto de miocardio que lleva a esa parada cardiorrespiratoria.
Unas 2.500 personas se manifestaron en el barrio hace un año. Hoy los manteros volverán a hacerlo en su memoria. Será a partir de las 6 de la tarde.
Y la operación sigue abierta, pero de momento la Guardia Civil ha detenido a 22 personas que formaban parte de una organización especializada en desguazar coches para revender sus piezas a talleres y a desguaces. Se calcula que los beneficios así obtenidos han alcanzado los 2 millones de euros. Patricia Cristóbal.
Se trata de la operación Olivum, con la que la Guardia Civil ha detenido a 22 personas con edades comprendidas entre los 24 y los 70 años, todos ellos con múltiples antecedentes. Todo apunta a que venían operando desde 2014, cuando comenzaron a robar vehículos de la periferia de Madrid para después despiezarlos y distribuir los recambios. Lo hacían además a través de empresas de mensajería con las que lo enviaban a talleres, compraventas y centros autorizados. Con ello intentaban dar una salida legal a las piezas robadas. Se calcula que los artículos pertenecen a al menos 150 vehículos sustraídos de todas las marcas, algunas de ellas de alta gama. No obstante, la investigación sigue en marcha y no se descarta que la cifra pueda seguir aumentando. Benito Monzón es el teniente coronel jefe del sector de tráfico.
Les hemos atribuido supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, robo continuado de vehículos a motor, falsedad documental, estafa y receptación.
Desde la Guardia Civil apuntan que los vehículos y las piezas se sustraían en Madrid, aunque después se repartían por todo el país, especialmente en Lérida, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Madrid, aunque también en otros países como Andorra, Francia, Alemania, Suecia y Suiza.
Y esta noche un taxista ha sufrido una agresión en plena Gran Vía. Al parecer unos clientes se han bajado del coche sin pagar la carrera y ahí ha empezado todo. El taxista les ha retenido y una de las clientas ha arrancado los limpiaparabrisas del vehículo y ha comenzado a darle golpes en la cabeza, provocándole un fuerte hematoma en un ojo.
Se han bajado aquí abriendo la puerta, pero solo hay que ver el coche, que por dentro están todas las alfombrillas, están todas levantadas. O sea, ellos venían entre ellos discutiendo tal y cual. Cuando se han bajado aquí, se han ido corriendo para atrás pensando que no iban a pagar. ¿Qué he hecho yo? Era marcha atrás, le he metido el coche en prohibida y entonces ella, al horno que me iba a bajar, me ha arrancado las escobillas de los limpiaparabrisas, la cuajo y con lo que se ha puesto a darme.
La mujer asegura que fue otro quien arrancó los limpia y que ya fue la agredida.
Este señor se ha empezado a volver loco, le hemos parado aquí, le hemos intentado poner el dinero, nos ha sacado el taxi, me ha arrastrado por los suelos, he intentado defenderme de él, mi amigo igual, y aquí estamos esperando qué pasa. Ahora voy con mi DNI a denunciar a la comisaría de Leganitos, porque supuestamente el señor va a denunciar por una agresión que no ha ocurrido cuando yo estoy amoratonada y con el culo empapado porque nos han arrastrado por los suelos.
Faltan 7 minutos para que sean las 6:30 de la mañana. Les contamos ahora que la utilización de un coche oficial por parte de la candidata del PP a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha generado todo tipo de críticas por parte de la oposición. En defensa de Ayuso ha salido el portavoz parlamentario Enrique Osorio, que considera moral y legal, dice, que utilice el coche del grupo para la campaña. Julio César Cobos.
Díaz Ayuso no es diputada ni miembro del gobierno regional y ese vehículo lo deben utilizar exclusivamente diputados para desplazamientos vinculados a su condición parlamentaria. El portavoz del PP en la Cámara Regional, Enrique Osorio, no ha querido discernir sobre ese hecho. Se ha limitado a señalar que ese coche está a disposición del partido para una acción política.
Los fondos que recibe el Grupo Parlamentario Popular, como claramente dice la orden de concesión de la Asamblea de Madrid, dice que es para actuaciones políticas del grupo y también del partido.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo ha sido el más benevolente para criticar el uso de ese vehículo. Por parte de Ciudadanos, Ignacio Aguado ha dicho que la señora Ayuso se le pague de su bolsillo, y Clara Serra, por parte de Podemos, habla de un chiringuito más del PP.
Es verdad que ya tiene que valorar si el comportamiento, aparte de que sea legal o no legal, esto legítimo o ilegítimo, pues si es el mejor comportamiento, pero yo prefiero también no dar lecciones a los demás de lo que tienen que hacer.
Bueno, es que el PP demasiado a menudo confunde lo público con lo privado. Y en este caso, bueno, pues si la señora Ayuso quiere tener coche oficial, pues creo que lo más razonable es que se lo pague de su bolsillo y que no lo paguemos todos los madrileños.
Un ejemplo más de que el Partido Popular utiliza las instituciones de todos y de todas a modo de chiringuito, como si fueran suyas. Creemos que la señora Ayuso, pues entendemos que se lleve bien y que se reivindique heredera de la señora Cifuentes y de la señora Aguirre. Una utilizaba el coche oficial para llevar sus trabajos de máster a la universidad y la otra utilizaba la acera de Gran Vía para dejar su coche.
Cerca de 1.400.000 euros recibe el PP regional en subvenciones. Desde el partido se apunta que cuando la campaña electoral se intensifique, la candidata conservadora contará con un vehículo a plena disposición para ella, facilitado por el partido.
Y el resumen de la prensa en un minuto.
Prensa que comenzamos analizando en la portada del País. Trapero declara que tenía un plan para detener a Puigdemont y su gobierno. El ex jefe de los Mossos asegura en el juicio por el 1 de octubre que avisó al presidente catalán del riesgo de incidentes graves. En La Razón, mismo asunto, Trapero delata a Puigdemont y declara que le iba a detener. Carga contra el govern para salvar a los Mossos y asegura que alertó de desórdenes el 1 de octubre. Mismo asunto también para la portada del diario ABC. Trapero ajusta cuentas con los acusados. El ex jefe de los Mossos señala a Puigdemont, Junqueras y Forn por su irresponsabilidad al no frenar el golpe del 1 de octubre e intenta exculparse y proteger a sus subordinados. También en El Mundo, Trapero endosa a Puigdemont y a Forn los desórdenes del 1 de octubre. Ellos protagonizan nuestro minuto musical del día. Camela celebra sus 25 años en el mundo de la música. Ángeles Martín.
Y lo hace con Rebobinando, un trabajo fiel a su esencia y con la participación de amigos y colaboradores como Fangoria, Taburete o David Bisbal. Lo nuestro siempre ha sido historias de amor y desamor, pero con tolerancia y respeto, dicen Ángeles y Diony. Camela, los impulsores de la tecnorrumba sentimental.
Sueño contigo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos Días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este sábado, desde las 4 de la tarde, sesión triple del mejor fútbol de primera. Desde el Bernabéu, Real Madrid-Celta de Vigo. Desde San Mamés, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid. Y desde Butarque, Leganés-Girona. Además, abrimos la jornada en segunda, Alcorcón-Tenerife. Y en la Liga ACB, Fuenlabrada-Valencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid,
101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues despiertan las carreteras madrileñas en esta jornada de viernes. A esta hora ya van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, la A42 en Parla, la A4 en Valdemoro y Pinto y la A5 en Campamento. En la M40, el tramo más madrugador, la zona de Vallecas en sentido A2. En el resto de vías a esta hora tráfico en aumento, pero sin retenciones.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Al comienzo de este viernes 15 de marzo, un día que se presenta de nuevo muy primaveral y las temperaturas suben, nos dicen los del tiempo, hasta el punto de alcanzar 23-24 grados en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tenemos 4 grados en la sierra, 5 en la capital, 2 en la zona sur. De cara al fin de semana, el tiempo va a continuar igual. Contamos la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Es noticia lo ocurrido en Godella, en la provincia de Valencia. La Guardia Civil encontraba en la tarde-noche de ayer los cuerpos sin vida del pequeño de 3 años y su hermana de 5 meses, a los que un centenar de personas buscaban desde el pasado miércoles en una operación de búsqueda desesperada. El hallazgo fue posible después de que la madre, que ha sido detenida, confesara a la Guardia Civil en qué lugar se encontraba. El padre está acusado de encubrimiento. Los padres de unos 30 años, que presentan, según las fuentes policiales, algún tipo de desequilibrio, no han colaborado en los interrogatorios. Esa es la noticia que estremece la actualidad al comienzo de esta jornada, en la que se habla mucho de la presencia en el Tribunal Supremo del que fuera responsable de la policía autonómica durante los hechos que se juzgan, los hechos que se juzgan en el Tribunal Supremo y por los que se acusa a 12 personas, la mayoría de ellas por rebelión. Declaró José Luis Trapero. Asegura que avisó al entonces presidente de la Generalitat, Puigdemont, de que el 1 de octubre, al que Trapero se refirió como referéndum ilegal, iba a ocasionar problemas de orden público y seguridad ciudadana. Según explicó, incluso llamó a la Fiscalía y al Tribunal Supremo, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por si tenía que detener al expresidente de la Generalitat y los consejeros autonómicos, que tenía un plan para ello. Calificó de irresponsable la promesa del entonces consejero Forn de que los Mossos permitirían votar el 1 de octubre, y preguntado sobre las reuniones que mantuvo con Forn, Puigdemont y Junqueras, explicó que en ellas les instó a cumplir la legalidad. Ha intentado Trapero quitarse de en medio, quitarse la responsabilidad y señalar hacia arriba, y que él lo hizo todo bien. Testificó, él tiene un juicio abierto por rebelión en la Audiencia Nacional, aquí iba como testigo, con lo cual podía modular y podría matizar sus declaraciones a su conveniencia. Otra cosa será el relato que haga, si es que lo mantiene o va más allá, cuando sea juzgado la Audiencia Nacional por rebelión. Pero en este caso lo que dijo es, los culpables, estos que están aquí detrás, sentados, y yo ya les avisé de lo que podía ocurrir y nosotros hicimos nuestro trabajo. Bien, es cierto que en el relato de lo ocurrido el papel de la policía autonómica es decisivo por su inacción el 1 de octubre en el referéndum ilegal. La actualidad política viene marcada por algunas cuestiones, como por ejemplo que desde hace 48 horas circula una noticia que no es tal, o mejor dicho, lo que algunos han querido decir, sobre una propuesta del PP en la ley de maternidad, propuesta que ya está aplicada en comunidades autónomas. La propuesta la ha explicado de nuevo Pablo Casado, consiste en que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción, en lugar de abandonarlo, tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos, estuvieran regularizadas o no. Es decir, que se trata de proteger a la madre y al hijo, a los dos. Es algo que ya está en Madrid, por ejemplo, desde 2010, con el Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Dar en adopción a un bebé no tiene consecuencia legal para la madre, ni legales ni administrativos, se garantiza la confidencialidad. Pues bien, esto es el hecho. Luego, lo que se ha interpretado es que el PP se ha interpretado una barbaridad. Ofrece papeles a los inmigrantes a cambio de niños. Es una barbaridad que, por supuesto, se ha aumentado de tamaño como si no hubiera un mañana. Es decir, que se ha creado una noticia de esas que llaman falsas, un fake news que ha tenido al PP sometido a vapuleo 48 horas. Y aquí más de uno tiene que hacer una reflexión en el otro lado. Y lo digo en la fuente de la información, no, sino en cómo se interpreta la información o cómo nos gusta interpretarla. Algunos. Que la realidad no estropee la noticia, eso es más viejo que las fake news estas de las que has hablado, las noticias falsas. Eso sí que es muy viejo. Que la realidad no te estropee el titular. Y lo último en esta jornada destacado es que en el capítulo de hoy de Nos vamos o no nos vamos de la Unión Europea, el Parlamento Británico ha aprobado pedir una prórroga a la Unión Europea hasta finales de junio para buscar otro acuerdo. Oiga, si ya teníamos uno. Sí, pero hemos votado dos veces que no y ahora se trata de buscar otro acuerdo. ¿Pero cuándo? ¿Tres meses más? Ah, muy bien. Entonces habrá elecciones europeas y ustedes tendrán que presentarse a ellas. El caso es que sigue el culebrón y veremos por dónde salen los británicos y qué responde la Unión Europea. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Ahora mismo con David Herráez y Ángela Beato. El Consejo de Ministros estudia impugnar la comisión sobre la monarquía del Parlamento Autonómico de Cataluña.
El Gobierno tiene previsto pedir un informe al Consejo de Estado antes de ir al Constitucional. El recurso suspendería la comisión parlamentaria creada en Cataluña con el fin de investigar las actividades irregulares de la familia real.
Sigue adelante en el Congreso la tramitación del nuevo permiso de paternidad.
El informe de los servicios jurídicos determina que los artículos de la ley que se modifican para ampliar el permiso pueden cambiarse mediante Real Decreto Ley. La mesa de la Diputación Permanente del Congreso continuará hacia su convalidación.
Los socialistas en Andalucía y Aragón asumen que Pedro Sánchez impondrá sus nombres.
Tras horas de conversaciones, Ferraz habla de entendimiento con ambas federaciones. Se espera que este viernes la Comisión Federal de Listas emita un dictamen definitivo sobre la composición de las candidaturas con los cambios.
El Partido Popular ficha al periodista Pablo Montesinos para encabezar su lista en Málaga.
Desde 2008 cubría la información de los populares para Libertad Digital y era colaborador de varias televisiones. La candidatura de Montesinos, que no es afiliado del partido, será presentada este domingo en un acto con Casado y Moreno.
El Ayuntamiento de Barcelona retira el lazo amarillo de su fachada.
Ha acatado la resolución de la Junta Electoral de Zona que obligaba al Gobierno Municipal a retirarlo. Respecto a la negativa de Quintorra a acatar la misma orden, la Junta Electoral Central estudiará el lunes su recurso.
Los sindicatos insisten en pedir reformas antes de las elecciones.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT creen que aún hay tiempo para sacar adelante cambios laborales. Han pedido al gobierno que derogue vía decreto algunos aspectos de la reforma laboral y a la oposición en el Congreso que los apoye.
El expresidente del BBVA abandona temporalmente sus cargos en el banco.
Francisco González deja la presidencia de honor y los cargos de la fundación mientras concluyen las investigaciones sobre el caso Villarejo. Dice querer evitar que se le utilice para dañar a la entidad. Da este paso un día antes de la Junta General.
Confirmada la condena de 5 años para Juana Rivas.
La Audiencia de Granada da la razón al juzgado que la condenó por 2 delitos de sustracción de menores. El tribunal rebaja la indemnización por daño moral a su expareja de 30.000 a 12.000 euros. Rivas tiene previsto pedir el indulto al gobierno.
Primera reunión del presidente de la Conferencia Episcopal con la Asociación Infancia Robada.
Los representantes de las víctimas de pederastia le han trasladado a Ricardo Blázquez propuestas para atajar los abusos. Aunque destacan que el cardenal se ha mostrado empático, lamentan no haber conseguido un compromiso concreto.
Huelga estudiantil contra el cambio climático.
Jóvenes de más de 40 ciudades españolas están convocados hoy a reclamar una acción política frente a la crisis climática. Se suman al paro mundial organizado por el movimiento ecologista conocido como Fridays for Future.
Tiroteos en 2 mezquitas de Nueva Zelanda.
Aún no hay cifras oficiales de víctimas, aunque serían varias las personas muertas en los ataques en la ciudad de Christchurch. Han sido detenidas 4 personas e interceptados en sus coches explosivos en una de las zonas cercanas al ataque.
Deportes. Real Madrid de baloncesto arrasa en Moscú.
Los de Lasso lograron una cómoda victoria a domicilio ante el Khimki ruso por 75-100. Se aseguran así un puesto entre los 4 primeros clasificados que les garantiza la ventaja de campo para los cruces de cuartos de final de la Euroliga.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Con una cuenta atrás, Juan Pablo, la de las multas para todos aquellos que entren indebidamente en el perímetro de Madrid Central. Loli Jurado.
A partir de mañana sábado, todos aquellos conductores que entren en Madrid Central sin tener permiso para hacerlo recibirán la correspondiente multa de 90 euros. Precisamente hoy, último día de avisos por parte del Ayuntamiento a los conductores despistados, la plataforma de afectados por Madrid Central presenta su campaña
latir el corazón de Madrid. Pretenden motivar a la ciudadanía para que acudan al centro pese a los impedimentos de movilidad.
Y protesta de los trabajadores de SAMU.
Los trabajadores interinos están en pie de guerra contra Barbero, el delegado de Seguridad y Emergencias, y el ayuntamiento, porque en vez de sacar sus plazas a concurso, lo prometido en 2016, ahora salen a oposición abierta en la que pueden perderlas después de muchos años trabajando allí. Las cargas familiares y el trabajo les impiden ponerse a estudiar en un trabajo en el que han demostrado sobra de experiencia. La concentración tendrá lugar frente a Cibeles entre las 9:30 y las 11:30 de la mañana.
Y hoy también es una jornada de movilización de los estudiantes contra el cambio climático.
Los estudiantes universitarios y los de enseñanzas medias de toda España están llamados a secundar la huelga mundial del movimiento denominado Fridays for Future, para exigir a los políticos que protejan el futuro de las próximas generaciones. También habrá una manifestación, será al mediodía en la Puerta del Sol. Está convocada por el Sindicato de Estudiantes contra el Cambio Climático.
Y ya por la tarde, Lavapiés va a recordar al mantero muerto hace un año en plena calle. Sus compañeros han convocado una concentración en su memoria.
Convocada por el Sindicato de Manteros y Lateros de Madrid, los vendedores ambulantes están llamados a las 6 de esta tarde a participar en una concentración en la plaza de Nelson Mandela, en Lavapiés, en recuerdo de Mamen Bayé, el mantero senegalés de 35 años que falleció en la calle del Oso hace un año como consecuencia de un infarto. En las horas siguientes a su fallecimiento se registraron graves disturbios en el barrio entre manifestantes que atribuían la muerte a una persecución de la policía y a las fuerzas de seguridad del Estado.
Y ahora buscamos más previsiones, lo hacemos en el resto de la región.
Y previsiones que buscamos en primer lugar en el sur, ahí está Cristina Espina.
En Navalcarnero este domingo 17 de marzo se celebra la fiesta de la matanza en la plaza de Segovia. Los hosteleros que quieran participar poniendo una caseta deberán contactar con la Concejalía de Comercio e Industria. Y en esta misma localidad, quienes lo deseen pueden apuntarse a la actividad Orientación Urbana Mapas para Caminar Juntas, una ruta que saldrá un día antes, el 16 de marzo, a las 10 de la mañana del Estadio Mariano González. Para más información sobre la ruta y las inscripciones tendrán que ponerse en contacto con la Concejalía de Bienestar Social y el Área de Igualdad. Y mientras, la dibujante e ilustradora valdemoreña de 26 años, Ginny Ginny, seudónimo de Noelia de Luis, expondrá sus últimas creaciones propias o versiones de otros artistas en la Casa de la Juventud hasta el 22 de marzo. Son, en su mayoría, representaciones de personajes de la cultura japonesa, el manga y el anime, a los que también se han unido figuras de los universos Marvel y Disney.
Más previsiones del día, esta vez en el norte, Patricia Cristóbal.
En Alcobendas esta mañana se celebra el Cross Escolar Aldobea, el más numeroso del país, con la participación de cerca de 10.000 alumnos. Además, esta edición incluye una prueba para los padres que también quieran sumarse al evento. Por su parte, esta tarde, la compañía de teatro Yeses, integrada por reclusas del Centro Penitenciario de Alcalá de Henares, van a actuar en Algete, donde pondrán en escena su obra Tareas para una vuelta de tuerca. El evento se incluye en el programa de actos que esa localidad celebra por el Día de la Mujer. Y por último, y en el plano educativo, la Universidad Autónoma abre el plazo para inscribirse en el 5º Congreso Nacional de Científicos Emprendedores. Se trata de una cita que se va a celebrar los días 9 y 10 de mayo y que pretende inspirar a las nuevas generaciones, además de visibilizar la figura de los científicos que más innovan y fortalecer las relaciones entre los agentes del sector.
¿Cómo amanece el viernes en la Sierra? Pilar Rivera.
Desde este viernes, los vecinos de Galapagar y Colmenarejo pueden hacer uso de la nueva línea de autobús 634 que mejora las conexiones entre ambos municipios. La frecuencia de paso será de 45 minutos en días laborables, iniciando el servicio a las 7:15 desde Colmenarejo. Los sábados, domingos y festivos, la línea tendrá una frecuencia de aproximadamente 2 horas. Además, hoy destacamos que los propietarios de vehículos eléctricos en San Lorenzo del Escorial ya disponen de 2 puntos de carga pública, concretamente en las calles de San Lorenzo, Pozas 183, frente al centro comercial El Zaburdón, y en la plaza de los Alamillos. Y hoy concluimos en Robledo de Chavela, cuyo ayuntamiento presenta oficialmente Degusta Robledo. Es el eje gastronómico de una campaña de turismo que también incluye visitas guiadas a la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, que es bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid desde 1982.
Y terminamos buscando las previsiones en el corredor de Henares. Esther Bernabé.
En Velilla de San Antonio se busca a los culpables de las pintadas y de romper los cristales de la sala de exposiciones Adolfo Suárez, situada en la plaza del municipio. En Rivas se abre el plazo para presentar las propuestas de los presupuestos participativos de 2019. Este año, además, se duplica la cantidad destinada a las ideas de los vecinos. Se destinarán 300.000 euros. Y, por último, mañana en Torrejón de Ardoz, dentro de su programa La Noche Abierta, los jóvenes podrán participar en un escape room, es decir, en un juego de estrategia de escape.
Información de servicio público en Onda Madrid.
Este sábado 16 de marzo comienzan las sanciones en Madrid Central. Recuerda que los coches con etiqueta B o C que no sean de empadronados pueden entrar si se quedan en un aparcamiento. Los residentes, independientemente de la etiqueta que tengan, pueden circular sin problema y aparcar en su aparcamiento o en la zona SER. Por último, los coches Eco y Cero pueden acceder sin problema y sin riesgo de multa.
Onda Madrid, servicio público.
Buscamos más asuntos del día, lo hacemos en la prensa de Madrid.
Las páginas de Madrid del diario El Mundo hablan hoy de movilidad. El gobierno municipal afirma que se han incorporado 12 agentes y en breve lo harán otros 14, 613 agentes de movilidad menos. Las multas de Madrid Central se estrenan mañana sin la mitad de la plantilla encargada de regular el tráfico, que ha dejado su puesto en los últimos 6 años. Con el personal mermado, tienen que afrontar cada día más trabajo. En la actualidad solo hay 652 agentes de movilidad para afrontar unas tareas que van mucho más lejos de la regulación y la señalización del tráfico. A partir de mañana sábado, los agentes van a tener que sumar a su lista de tareas la custodia de 472 hectáreas que agrupan las 4 áreas de prioridad residencial. Nos vamos hasta las páginas de Madrid en el diario La Razón. También hablamos de movilidad. La movilidad en Madrid en el centro del debate electoral. De los semáforos de la A5 a la red ciclista, los portavoces municipales lucharán en las urnas por implantar sus distintas visiones del tránsito madrileño en la próxima legislatura. Nos vamos hasta las páginas del País Madrid. Idea española, dinero chino. Empresarios de Shenzhen, la ciudad donde nació Huawei, eligen en la Escuela de Ingenieros Industriales el mejor proyecto entre 20 emprendedores. Y terminamos en las páginas de Madrid, en el diario ABC, la procesionaria y la galeruca invaden Madrid por el veto a los insecticidas. El ayuntamiento no pudo utilizar en 2018 químicos por imposición de la Unión Europea. La llegada de orugas y escarabajos se ha adelantado por las altas temperaturas. Desde zonas verdes se pide a los vecinos con pinos u olmos en su comunidad o finca que realicen tratamientos para que no se extiendan las plagas.
Llega el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Crónica de deporte encabezada por el Real Madrid por dos motivos: debut de Zidane el sábado frente al Celta y nuevo fichaje en la Casa Blanca, Militao, hasta el año 2025. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días, firma por 6 temporadas, defensa central de 21 años procedente del Oporto y es internacional absoluto con la selección brasileña. El Real Madrid ha hecho efectivo el pago de su cláusula de rescisión que asciende a 50 millones de euros. Marcelo ha explicado lo que siente un jugador cuando llega al Real Madrid.
Una sorpresa, ¿no? Joder, estoy en el vestuario del Real Madrid, soy jugador del Real Madrid. Eso me pasó a mí también, seguramente ha pasado a Sergio y a todos. Claro. Cuando llegas al Madrid, ahí no puedes pensar que ya llegaste al límite. Claro, ¿eh? Cuando tienes que dar todo por este club.
El equipo blanco sigue preparando el choque de liga de este sábado ante el Celta de Vigo, en el que será el redebut de Zinedine Zidane en el banquillo. No podrá contar con Vinicius, Carvajal, Llorente y Lucas Vázquez, todos ellos por lesión, ni con Casemiro sancionado. Isco ha valorado la vuelta al banquillo de Zizou tras la salida del argentino Santiago Solari y la considera una buena noticia para todos.
Ya lo conocemos todo, ¿no? Como jugador en el Madrid fue impresionante, como entrenador lo ha ganado todo y bueno, es una buena noticia para todos que vuelva al Madrid. Dice mucho de él que vuelva ahora en un momento complicado. El ama al Real Madrid y ojalá pueda ayudarnos otra vez a la senda de la victoria.
En el Atlético de Madrid, Vitolo está lesionado. Se suma así a Arias y Savic, que cayeron lesionados esta misma semana. Completan la enfermería rojiblanca con Lucas y Felipe. Diego Costa vuelve para San Mamés y Simeone se plantea alinearlo junto a Griezmann y Morata. Enrique Cerezo ha dicho en Zaragoza que hay cosas peores que la eliminación de Champions.
Bueno, en la vida se recupera uno, ¿no? Como estoy aquí, pues nos hemos recuperado, estamos bien, estamos contentos y con la tristeza de no poder estar en otra parte de la Champions, estaríamos prácticamente ahora en cuartos, pero bueno, hay cosas peores.
Para este sábado, 9 menos cuarto, Leganés-Girona y ya para el domingo, 6 y media, Villarreal-Rayo Vallecano. Auténtica final por la permanencia. El Villarreal marca el último puesto de salvación, mientras que el Rayo está a 3 puntos de los castellonenses. Final para el Rayo y para Michel. Ha estado en el partido de la una de Onda Madrid el técnico Franjirrojo.
Una final, tanto para ellos como para nosotros, y el equipo que tenga mejor mentalidad en el terreno de juego puede ser el que se lleve el gato al agua. Y que necesitamos ganar, que es nuestro punto de inflexión, nuestro partido más importante del año, seguro que es el partido más importante del año, y que a partir de aquí tenemos que conseguir el objetivo de la permanencia. Estoy muy, 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 muy seguro de lo que hago y bueno, con la confianza total en mi forma de hacer las cosas. No tengo ninguna duda y nadie me la va a meter.
El Villarreal, que jugó ayer su partido de vuelta de la Europa League, al igual que el Valencia, que consiguió la clasificación y que será el próximo rival del Getafe el domingo a las 6:30. Auténtica final por Europa. Un Geta que es cuarto defendiendo su posición de Champions con 6 puntos por encima del conjunto Che. A pesar del gran momento que viven los azulones, el uruguayo Matías Olivera prefiere mantener los pies en el suelo.
No, de eso no se habla. Creo que se habla del partido del fin de semana, el que sigue, para terminar. Cuando termine esta temporada, terminar lo más alto posible y bueno, tratar de lograr algo lindo. No, y obviamente que los partidos que vienen los fines de semana son claves todos, ¿no? Pero bueno, este es creo que un rival directo que está ahí cerquita de nosotros y creo que si ganamos damos un paso muy grande.
En la Liga Iberdrola de fútbol femenino, el domingo, Atlético de Madrid-Barcelona, con 6 puntos de diferencia entre ambos. Se va a colgar el cartel de no hay billetes, por lo que habrá más de 60.000 espectadores en el Metropolitano. Se batirá así el récord histórico de asistencia a un partido de fútbol femenino en nuestro país. Anteriormente, hace tan solo unas semanas, 49.000 personas llenaron San Mamés en un partido de Copa entre el Athletic y el Atlético de Madrid. Lola Romero, directora del Atlético de Madrid femenino, ha visitado los estudios de Onda Madrid.
Algo que sí que hemos batido en récord es en la venta de entradas. Venta de entradas en un partido de fútbol femenino de primera división, que se ha trabajado muy bien para que la gente entienda que este producto tiene un valor. Al final, yo creo que lo bonito de todo esto es la gente que ha sumado y la gente que quiere decir si al final se consigue ese récord. Yo estuve allí y creo que son muchos.
En baloncesto, el Real Madrid se ha asegurado este jueves la ventaja de campo para los cruces de cuartos de final de la Euroliga al lograr una cómoda victoria a domicilio ante un flojo Khimki de Moscú por 75-100 con un Felipe Reyes de récord. David Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. El Real Madrid se aseguró ayer el factor cancha en los playoffs de cuartos de final de la Euroliga tras derrotar 75-100 al Khimki de Moscú en la jornada número 26 de la competición, con una gran actuación coral del equipo de Pablo Lasso, encabezada por un enorme Fabián Coser con 22 puntos y 24 de valoración, y con Rudy Fernández y Edi Tavares como magníficos escuderos. Los blancos solo tuvieron la mala noticia de la lesión de Gustavo Ayón, que con una torcedura de tobillo al final del primer periodo no pudo disputar minuto alguno en la segunda parte. La vigésima victoria de la temporada en la máxima competición continental trajo consigo también un récord para el capitán blanco Felipe Reyes, que disfrutó y disputó su partido 341 en Euroliga, igualando a su amigo Juan Carlos Navarro como jugador con más encuentros disputados en la máxima competición continental. Tercer partido en el que el Real Madrid supera los 100 puntos, primero fuera de casa, en un partido completo del equipo de Pablo Lasso.
Gracias, David. Y este viernes en tenis, Nadal se va a enfrentar al ruso Karen Khachanov, número 13 del mundo, en los cuartos de final de Indian Wells.
Mucho cine hoy en la agenda cultural del día que cada mañana nos acerca María José Francisco.
Un escape room convertido en algo más que un juego, un thriller en el que 6 desconocidos reciben un curioso paquete. En él, la oportunidad de salir de la rutina diaria. Han de llegar a un punto de partida, una habitación mortal, en la que poner en juego su ingenio si quieren salir vivos de allí.
Quieres controlar tu vida, pero la vida no es un experimento científico. No puedes contener tu mundo eternamente. Intenta hacer una cosa que te asuste durante el descanso, ¿vale?
Sí.
¿Esto sirve como vale de entrada?
Para menos escape rooms.
Beautiful Boy, siempre serás mi hijo, aborda el tema de las drogodependencias, un viaje de desesperación y esperanza a la vez por la vida de Nick y sus continuas recaídas en la metanfetamina vista desde los ojos de su padre.
Tú siempre tienes que estar controlándolo todo.
No tiene sentido.
Me estás controlando,
no eres tú, Nick.
Deja que te ayude.
No quiero vuestra ayuda, ¿no lo entendéis?
Esperaba grandes cosas. Que se graduara en la universidad. Que hiciera algo increíble. Y ahora solo espero que no se muera.
Stan y Oli, el gordo y el flaco, llegan a la gran pantalla para embarcarse en una gira de despedida. Junto a sus esposas vuelven a conquistar el público de Reino Unido, una película que ahonda en la personalidad y vida de estos dos personajes hasta convertirse en figuras cómicas de leyenda. Sus protagonistas, Steve Coogan y John C. Reilly, han conseguido por sus papeles nominaciones a los Globos de Oro o los BAFTA, entre otros.
Yo le quiero, Ida. No te irás a ir, ¿eh, Stan? El espectáculo debe continuar.
Si ves nuestras películas, solo éramos él y yo. Solo nos teníamos el uno al otro.
Tres personajes desesperados emprendiendo un viaje a Gibraltar. Un taxista endeudado y enfadado con la vida, Dani Rovira. Un argentino encantador y embaucador que acaba de salir de la cárcel, Joaquín Furriel. Y una joven alocada, descontenta también con todo lo que le ocurre, Ingrid García Johnson. Tendrán que encontrar un cargamento de oro perdido, encontrando también los valores a la vida. Es el argumento principal de Taxi a Gibraltar.
¡Taxi!
Bueno, ¿dónde vamos?
A Gibraltar.
¿Cómo que a Gibraltar?
Sí.
Para.
Te está riendo de mí, ¿no? Con el acentito, ¿eh?
Paremos acá, genio.
¡Que no me llames genio! ¡No me llames genio!
¡Ya para adelante, por favor!
En cartelera también una película francesa, Maya, con un reportero de guerra que ha sido rehén en Siria y tras su liberación decide rehacer su vida en la India. Allí reflexionará sobre su infancia y su futuro. Y como película infantil, El niño que pudo ser rey es una historia medieval en el Londres del siglo XXI, con caballeros de por medio, el mago Merlín, la lucha contra la bruja Morgana, toda una aventura épica y medieval en el mundo moderno. Sonidos etéreos y envolventes, los de Gold Lake, y composiciones inspiradas en el amor de una banda madrileña afincada en Brooklyn que mañana ofrecen un concierto en la Sala Copérnico.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.